Al filo de lo real. Radio Betis.
Buenas noches y como cada semana, bienvenidos a este programa. Hoy, aprovechando la fecha en la que nos encontramos, vamos a hablar de Cristóbal Colón y del descubrimiento de América, porque ¿realmente fue Cristóbal Colón el primero en que llegó a las costas americanas? ¿Cristóbal Colón sabía que iba a una nueva tierra o realmente fue una casualidad y él buscaba, como decía, una nueva ruta hacia la seda de Asia?
Al filo de lo real, todos los jueves de 11 a 12 de la noche. En Radio Betis, misterios, sucesos paranormales, investigación, sumérjase con nosotros en lo desconocido.
Si le preguntamos a los americanos quién descubrió América, muchos dirán que Cristóbal Colón. Durante generaciones fue lo que estudiamos en los libros de historia. Pero esos libros de historia no decían la verdad. Un viaje al pasado nos llevará hasta la antigüedad y descubriremos historias de exploradores que llegaron al Nuevo Mundo hace miles de años. Si las situásemos en un mapa, aquellas travesías parecerían una invasión marítima. No ya previa a los tiempos de Colón, sino también a los de Jesucristo. Ahora reconstruiremos barcos, rastrearemos trayectos, probaremos objetos y analizaremos muestras de sangre para encontrar finalmente respuesta a uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. ¿Quién descubrió en realidad América?
Carlos López me acompaña esta noche para hablar de ello.
Buenas noches.
Carlos, ¿fue Cristóbal Colón realmente el primero en pisar tierra americana?
Según la versión oficial, lo que nos han contado, parece ser que sí. Yo discrepo, Pedro. Discrepo porque creo firmemente que sí es cierto que Cristóbal Colón fue el primero en colonizar tierras americanas con fines meramente comerciales. Todos sabemos todo lo que nos ha aportado el continente americano desde el punto de vista de alimentación. La patata, el tabaco, el café.
El tomate.
Estamos hablando de elementos indispensables en nuestra cocina y elementos indispensables, el tabaco, quiera o no, lo es, por muy perjudicial que sea. Yo dudaría. No tenemos datos exactos, lo vamos a ver, pero sí tenemos muchísimos indicios para poder entrever, intuir, que quizás Cristóbal Colón no fue el primero venido de otro continente que colonizó las tierras americanas. Veremos más adelante que perfectamente los chinos pudieron ser, los tiempos de la dinastía Ming, por ejemplo, o incluso los vikingos, también los polinesios. Y hablaremos de Alonso Sánchez el Prenauta, un personaje muy curioso. De él sí tenemos datos fehacientes, Pedro.
Es decir, que Colón tenía un plan preestablecido y pese que cuando llegó a la corte de los Reyes Católicos, la corte castellana, dijo que quería descubrir lo que he comentado antes, una nueva ruta para comerciar con las especies, realmente él sabía algo más, tenía datos que quizás escondió.
Si os parece, vamos a hablar a colación de lo que preguntas de Alonso Sánchez el Prenauta, porque refiere Garcilaso de la Vega en su libro de 1608, Comentarios Reales, que Alonso Sánchez fue antes que Colón a América.
De acuerdo.
Fue de una manera absolutamente fortuita. Alonso Sánchez era un marino mercante que circundaba las costas mediterráneas, las costas de Madeira, y iba mucho allí con, ya te digo, con fines comerciales, ¿no? En uno de estos viajes, al parecer, le sorprendió una tormenta, y sabemos que los barcos entonces se guiaban pues por las estrellas, por el viento. Claro, perdieron absolutamente todo tipo de referencia y el barco comenzó a ir a la deriva. Así estuvo hasta un total de 29 días. Tanto que parece ser que llegó a la isla de Santo Domingo. Fíjate, fijaos, la distancia tan enorme que recorrió. Cuando los indígenas vieron aparecer a los españoles, Alonso Sánchez es un personaje muy curioso, porque era de Huelva. Estamos hablando también, Palo de la Frontera, la historia que se sabe oficial de Colón, ¿no? Palo de la Frontera, Huelva. Y llegan a Santo Domingo de una manera absolutamente fortuita, como digo, ¿no? Y llegan allí y ellos los reciben como dioses. Bueno, se quedan absolutamente sorprendidos al verlos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Al parecer están algunos días allí y contraen la sífilis. Allí, pues ellos ya observan todo el cultivo que había. Pues, en fin.
Sí, todo lo que hemos dicho antes.
Lo que hemos dicho antes: patata, tomate, café, tabaco, en fin. No sabemos a ciencia cierta si toman alguna muestra de algo de esto, pero al cabo de unos días se vuelven, eso sí, contraen la sífilis. Gran parte de la tripulación fallece ya en América. Y volviendo de América, ellos al final, más o menos, en fin, aquí el mérito que tenían estos marinos del siglo XV, la verdad que era extraordinario, ¿no? Porque estamos hablando que ellos volvían bueno, pues guiándose prácticamente por los señuelos que les dejaba el camino que habían recorrido de ida, que no hay que olvidar que era con una aparatosa tormenta. Y al final logran llegar de nuevo a la isla portuguesa de Madeira, donde Alonso Sánchez, llamado el prenauta, se encuentra con Cristóbal Colón y se dice que le pudo informar perfectamente de lo que había visto, por dónde había tirado y hasta dónde había llegado y lo que había visto allí, ¿no? No en vano, compañero, es muy curioso que las capitulaciones de famosas capitulaciones de Santa Fe, que los reyes católicos Fernando e Isabel le prometen a Cristóbal Colón que en el caso que colonizara y descubriera las tierras de las Indias, les promete el almirantazgo, ser virrey, en fin. Es muy curioso, ¿no? Yo creo que, en fin, no sé qué os parece, ¿no?
Digo, ¿qué puedes tú añadir,
en fin,
a esto?
Yo incidiría más que añadir en que hablar de este navegante, donde nos sitúa, es en un escenario en el que Cristóbal Colón tiene un conocimiento previo a su maravilloso viaje, tiene un conocimiento previo de hacia dónde va. Y hilvanando este concepto, y antes de entrar en materia, me vais a permitir que abra un paréntesis, porque yo no puedo dejar de afirmar o de quejarme acerca de la soberbia de quien hace la historia. Es decir, hablamos en todo momento de colonizar, algunos hablan de conquistar, incluso van más allá, pero lo que es un hecho cierto es que allí ya existían civilizaciones, tuvieran o no contacto con los chinos, con los polinesios, con quien fuere, pero allí existía ya una población autóctona a la que en todo caso descubrirían, pero no el continente. Entonces, hablan de este marino. Bien, la historia, no se sabe dónde acaba la historia, dónde empieza la leyenda, hablan de este marino, hablan de otras posibles fuentes de esta información. Hablar del llamado prenauta nos llevaría también a poder, ¿por qué no?, hablar del mapa de Piri Reis, hablar de conocimientos que tuviera Cristóbal Colón de planos de la época de Alejandro Magno. Tendríamos que hablar incluso de si los templarios pudieran haber establecido una ruta comercial con América a través de la cual traerían dinero.
Es más, hay teorías que apuntan a que quizá Colón fuera un templario.
Claro, es que no salto de tema, o sea, insisto en este concepto del prenauta, porque la realidad es que, como hemos dicho, que Cristóbal Colón tenía un conocimiento previo de la ruta, sabía dónde iba, sabía dónde se dirigía. Incluso en las descripciones de su viaje hay detalles donde se hace esto aún más patente, ya no solo en las capitulaciones que se hablan de tierras ya conocidas. que podrían ser una ficción jurídica en cuanto adjudicándole algo que ya se da por conquistado, preconquistado, dicho siempre entre comillas, sino que estamos hablando de que para convencer a sus majestades era necesario aportar una información, unos datos lo suficientemente contundentes para que se financiara. Financiación que, por cierto, no es como se dice
con las joyas,
sino con una serie de mulas de Extremadura que se vendieron, que eso daría para una historia bastante más amplia. Pero como digo, hacías hincapié tú en la posibilidad de que Colón fuera templario. Cuando desde Francia huyen, allá no recuerdo ahora mismo el año, pero se dice que cuando son expulsados por el rey francés, habrían utilizado una de estas rutas de la que ya disponían los templarios.
Pero tú hablabas del Prenauta, de un viaje que se hace 12 años antes de que Colón llegue a las tierras, a las costas americanas, pero otras culturas atrás, has dicho también, por ejemplo, los chinos. Parece ser que los chinos tuvieron contacto con América bastante antes de que Colón ni siquiera hubiera nacido, pensaron hacer cualquier tipo de viaje.
No está absolutamente demostrado, Pedro, pero eso se dice y eso parece intuirse a tenor de algunos señuelos que veremos, ¿no? Incidiría en lo que ha comentado Diego antes, ¿no? ¿Quién descubrió a quién? Simplemente la utilización del verbo descubrimiento a mí me parece realmente curiosa. Estamos hablando de una colonización con fines comerciales. Quizás esto nos lleve a comprender por qué se dice descubrimiento. Bien ha comentado Diego, los indígenas siempre han estado ahí. Veremos, por ejemplo, que en el caso de los chinos, quizás no eran fines comerciales, simplemente fines de expansión de su imperio o
de su cultura,
sí. Efectivamente, ¿no? Y efectivamente, vamos a hablar del caso de Zheng He, un almirante de la flota china. Hablemos del año 1421, hay un libro muy curioso sobre el particular, y durante la dinastía Ming. Durante la dinastía Ming se construyeron unos barcos absolutamente aparatosos, enormes. Estamos hablando de barcos que pesaban unas 10.000 toneladas, de unos 120 metros de longitud, y que además eran barcos tan grandes que iban a la vez apoyados por otros barcos que llevaban alimentos, llevaban
una serie de objetos. Nos tenemos que situar en una época en la que la infraestructura china era de las más poderosas del mundo. Los conocimientos en astronomía, en navegación, eran importantísimos.
No cabe duda, Diego, que la dinastía Ming viene a ser lo que está siendo ahora la cultura china desde el punto de vista tecnológico, ¿no? También una bastante, bastante, bastante avanzada, ¿no? Se dice, por ejemplo, a propósito de la carretera de las Birmini, son unas rocas que hay dispuestas más o menos por la zona del Triángulo de las Bermudas, dispuestas de una manera absolutamente uniforme y muy regular, que sorprende al menos que tengan esa forma, porque no parece que sea producto de la erosión o de la naturaleza, ¿no? Yo apostaría que ha sido creado por el hombre, y hay muchos investigadores que atribuyen su construcción a esta época, a la época de la dinastía Ming. Lo que sabemos con respecto a los viajes que realizaba la dinastía Ming es que ciertamente llegaron hasta la costa este de África, es decir, la zona del Golfo de Mozambique. Viajaron por India, Indonesia, todo el Océano Índico. Los señuelos que tenemos, las señales que tenemos en América son las cabezas de cerámica de los Olmecas.
Sí, porque nos podemos situar en el tiempo incluso con mucha más antelación del siglo XV, es decir, que habría indicios de posibles viajes chinos incluso anteriores a
esta dinastía. Se habla de un monje Huishen en el año 455, que fue, bueno, eso no está tan demostrado, tan probado, pero sí se comenta mucho también. Y al hilo de lo que comentaba, ¿no? Las cabezas de cerámica olmecas, ¿no? O sea, si se aprecian, los rasgos que tienen son los ojos absolutamente achinados, el bigote, en fin, no parece que estuviéramos hablando de indígenas, ¿no? Y también es muy curioso que se encontraron cabezas de cerámica que representaban a personas de raza negra.
Me voy a perdonar un momentito porque le vamos a dar la bienvenida a Ana Garrido, que se incorpora con nosotros por teléfono. Ana, buenas noches.
Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Bien, bien. pendiente de todo lo que comentáis, que me parece súper interesante.
Estamos hablando de ahora mismo de la posibilidad de que la raza china, la cultura china, hubiera llegado a Estados Unidos, bueno, a América, tanto a Sudamérica como a Norteamérica, previamente a Colón aparecer por allí. Y la verdad es que estamos viendo que el siglo, que estos años fueron bastante movidos, porque en 1421, 1459 hay mapas también de la costa. Tú ahora, dentro de un momentito, nos vas a hablar también de otra posibilidad que ha apuntado Diego, que Colón fuera un miembro de la Orden Templaria y que tuvieran un mapa ya preestablecido para llegar quizá también a América y hubiera sido del acoso al que sufrieron en Europa cuando son un poco masacrados aquí.
Efectivamente.
Y bueno, y también quizá, Carlos, para seguir contigo un poco con China, como te estaba comentando, hay incluso mapas que se ve recogida lo que es la silueta de la costa americana.
Efectivamente, hay un mapa que está fechado en 1763, pero que su autor decía que lo había copiado de otro del año 1418. Estaríamos hablando de esta horquilla de temporal y encajaría perfectamente. Y en el mapa se puede apreciar, se puede buscar en internet perfectamente, se puede apreciar cómo se dibuja el contorno de lo que sería el continente americano.
Claro, dentro de lo que antes era un mapa, que evidentemente era ir paseando por toda la costa, ir manejando, porque no había satélites.
No había las técnicas de dibujo que hay ahora, ni evidentemente los satélites.
A mí, de todas formas, Diego, si hay alguna cultura que me parece digna de mención en cuanto al tema de llegar a América previamente a Colón o previamente incluso a la cultura china, son los vikingos. O sea, los vikingos incluso ha salido en varias películas, hay películas de cómo los vikingos llegan a esa costa.
Es que incluso hay relatos de los primeros, entre comillas, viajeros a tierras americanas que ya relatan la presencia de indígenas con aspectos ciertamente caucásicos. Es decir, pálidos, incluso hablan de indígenas que eran más blancos que los propios españoles. Y de aspecto, como digo, con pelo rubio y demás.
Incluso, Ana, no sé si tú sabes, por conferencias en las que hemos estado escuchando y demás, sabes que hay una tribu en el Amazonas que tiene unos rasgos un poco característicos, ¿verdad? Que tiene unos rasgos que no son muy de Sudamérica.
Sí, sí. Unos rasgos muy, muy, muy curiosos y que a mí me recuerdan a tierras del norte inglés, quizá, ¿eh?
Quizá un poco a esas trenzas pelirrojas que solían portar los vikingos o que solemos ver en los dibujos animados con los que hemos creado Vicky el Vikingo, las películas y demás, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Y Diego, esos vikingos.
Perdóname, en Paraguay estaba la tribu de los Wayaki, que además de ser responder a esta fisionomía, también se descubrió que poseían, que utilizaban armas similares a las que utilizaban los vikingos y muy distintas a las del entorno, a los del resto de su entorno geográfico.
De todas formas, Ana, vamos a explícame un poquito más esto de que hubiera una ruta templaria para que Colón llegara a Estados Unidos, América.
América. Bueno, ya sabemos que las tierras europeas son un secreto en sí. Encierran realidades ocultas, como quien dice, en cada piedra, ocultas a la vista del profano, pero señaladas muy evidentemente si aprendemos a mirar con otros ojos. Quizá, después de todo, como estamos diciendo, como estáis comentando, antes de Colón, otros aprendieron, emprendieron y marcaron el viaje a eso que hoy conocemos como América, ¿no? Las señales están clarísimas y además tienen tintes ancestrales en Europa.
¿Cuáles son esas señales?
Bueno, pues estoy hablando de un mapa trazado sobre el territorio europeo mediante puntos marcados de un modo aparentemente inocuo y que nadie habría pensado que son lo que son. ¿Cómo? Pues con imágenes, la mejor forma de comunicación de la historia. Estoy hablando de algunos de los centros de peregrinación más antiguos del continente. ¿Y cuáles son? Pues hablamos de Notre-Dame-sur-Terre, de Notre-Dame-du-Poilier, de Notre-Dame-du-Rocamadour, que es precisamente uno de los centros de peregrinación más antiguos de Francia. Todos ellos con una figura central muy curiosa, que son las vírgenes negras, una de las filias de los templarios, Pedro. Es verdad que supieron esconder muy bien la iconografía cristiana, alusiones a otras realidades, y que eran recordatorios de un todo muchísimo más allá de la concepción católica del mundo.
Y le salió caro, desde luego, porque además esta fue una de las razones por las que fueron obligados a disolverse.
Así es. En España no tenemos pocas vírgenes negras, aunque no haya quizá tantas como en Francia, pero, por ejemplo, tres de las vírgenes más importantes de la provincia de Cádiz son negras o morenas. Son imágenes, vamos a encontrar vírgenes negras, imágenes retratadas con la piel oscura, que antes de que nadie lo piense, no es que se hayan oscurecido con el humo de los cirios, como muchos cuentan, ¿vale? A pesar de su color, que son oscuros, como decimos, tienen rasgos identificables como blancos, como caucásicos. Hablamos de la nariz afilada, los labios finos, y esto nos hace pensar que han sido hechas oscuras con toda la intención, a propósito. Normalmente eran tallas en maderas poco comunes, que muchas veces eran de fuera de Europa, y a veces son manifiestamente negras, es decir, hay veces que son maderas oscuras y otras veces que son negras, vamos, de tizón, ¿vale? Otras veces se les dice solamente madenas porque se han aclarado, ¿no? Bien de forma natural o de una manera voluntaria, lacándolas y demás, ¿no? Uh-huh. Se las ha recubierto de metales para ocultarlas o para protegerlas de insectos y demás. Pero lo que está claro es que no tienen rasgos negros, ¿vale? Tienen rasgos más típicos del lejano oriente, que es donde se pensaba que los antiguos habían ocultado el saber. La postura. Pues la postura de estas vírgenes es hierática, con desapego a la figura del niño. Y los colores son rojo, azul y blanco. Es público y notorio que si jugamos a ser niños, como hacíamos cuando éramos pequeños y uníamos los dibujos, ¿no?, punto por punto, bueno, pues el dibujo que las más famosas de todas ellas en todo el continente realizan sobre el mapa europeo, va llevando poco a poco hacia, curiosamente, la costa de Cádiz. Y en Andalucía, precisamente, van a tomar un cariz muy especial. La simbología esconde algo más allá del mito mariano. Son imágenes que recuerdan los cultos de la diosa madre, Isis, Artemisa, la madre tierra antes de su fecundación. En fin, digámoslo así, que toda esa simbología de novedad, toda esa simbología de conocimiento, toda esa simbología de tierra fecunda, de solución, ¿vale?, fue utilizada para marcar precisamente el camino. Pedro.
Para marcar quizá un camino, como estamos comentando, a América, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Mira, el negro es el color que integra todos los colores, es el color de la sabiduría, del conocimiento. Y si algo supuso América, fue precisamente la eclosión de la difusión del conocimiento. Se dice que siguiendo la ubicación de las vírgenes puede realizarse en realidad el camino desde Jerusalén hasta América. Y entonces, claro, pues la gente dirá, bueno, sí, fantástico, pero claro, América hasta 1492, ¿no? Se supone que no fue descubierta. Bueno, pues esto apoyaría esa teoría de que Colón sí que
conocía.
Sí que sabía un poco a dónde iba, un poco bastante a dónde iba, y esto diferiría bastante con lo que nos enseñaran en el colegio.
Claro, además es que, evidentemente, si quieres viajar, si vas desde la otra parte, pues China era el salto natural para ir a América, como antes nos ha dicho Carlos, pero claro, desde aquí era o costa portuguesa o costa española, y según lo que yo me acuerdo del colegio, la corriente buena marítima que hay para viajar a América salía desde el puerto de Palos, curiosamente, mira tú qué casualidad, pasaba por Canarias y seguía hasta donde Colón fue llevado con sus dos carabeles, con la nao con la que hizo este viaje en 1492 tan famoso en el mundo entero. Ana,
efectivamente.
Voy a seguir con mis compañeros, si quieres intervenir, voy a seguir con Diego y con Carlos para que nos cuenten también otras teorías, aparte de esta templaria, y ya te digo, bueno, pues, si quieres intervenir, pues sin problema ninguno.
Fenomenal, me quedo pendiente.
Bueno, o si no, mejor, Ana, te dejamos, sí, te reservamos para otro día, ¿vale? Te damos aquí las buenas noches y las gracias y volveremos a conectar contigo en breve, en próximos programas.
Siempre que queráis, ya sabéis.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, Ana.
Un saludo, buenas noches.
Quería decirte, hablabas de Palos, Dicen, hay escritos que manifiestan que el puerto elegido fue Palos porque era una población que estaba sancionada por los reyes, porque sus marinos habían atacado, quizás dicen, un barco del Vaticano, y lógicamente si había que llenar un barco de marineros, de profesionales, de una manera más económica para las arcas del Estado, pues era utilizar y aprovecharse estas circunstancias.
O sea que realmente, por lo que estamos viendo, Colón no iba para nada dando palos de ciego, lo tenía todo perfectamente planificado, organizado, y evidentemente sabía dónde iba, sabía cómo hacerlo, sabía cuánto iba a tardar.
Desde luego tenía muchísimos indicios. Fijaos, por ejemplo, un dato muy curioso. En las Canarias, cuando él se reúne con los hermanos Pinzón, les comenta que hay unos arrecifes a mitad de camino, no sé, unas cuantas leguas de partida. Bueno, ¿cómo conocía Cristóbal Colón esos arrecifes, no? En fin, que era un...
De hecho, bueno, dicen que Colón era una persona mística, una persona más compleja de lo que de la imagen que tenemos de él, y al hilo de lo que dice Carlos, cuentan que cuando ya lleva el viaje muy avanzado y la tripulación estaba desesperada, les dijo: no os preocupéis, que si en dos días no hemos tocado tierra, nos volvemos. Y al amanecer del segundo día, arribaron.
Cuando se dijo aquel famoso grito de tierra a la vista. Y vamos a seguir dentro de poco hablando, porque si curioso es todo esto que hemos comentado, y si Colón sabía dónde se dirigía, no menos curioso es la figura del gran almirante, de Cristóbal Colón.
Sin duda.
Pues en breve volvemos y hablamos de Cristóbal Colón.
Real, todos los jueves de 11 a 12 de la noche en Radio Betis. Misterios, sucesos paranormales, investigación. Sumérjase con nosotros en lo desconocido.
En 1492 Colón cruzó el océano. Es uno de los pasajes más famosos de la historia de América.
¿Dónde están las pruebas?
El asentamiento de Terranova es una prueba real de que los vikingos llegaron al Nuevo Mundo antes que Colón. Ya sean reales o falsas, las piedras rúnicas y la moneda de plata que aparecieron con el tiempo. Pero incluso quizá los europeos no fuesen los primeros en llegar a América. Es posible que un explorador motivado abriese camino 500 años antes hacia una tierra que él llamó el paraíso y de la que habló sin cesar al regresar.
Decíamos antes que si enigmático es el hecho de saber si Colón tenía un plan preestablecido, si conocía que realmente no iba a las Indias, ya de por sí un misterio es la figura de Colón, el personaje del gran almirante. Y para hablar del gran almirante, ¿quién mejor que José Manuel García Bautista, que se incorpora ahora con nosotros? Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Pues decíamos eso, que Colón en sí es un misterio. No sabemos dónde nació, no sabemos dónde está enterrado.
Bueno, su origen siempre fue incierto, ¿verdad? Porque sus mismos biógrafos lo comentaban, que siendo él nacido en Génova, es lo único cierto que sabemos. Claro, pero a lo largo de la historia se ha forjado quizá la leyenda de Cristóbal Colón, en el que unos dicen que es mallorquín, otros dicen que es catalán, otro, bueno, que es catalán, incluso lo ubican ya con cuna catalana y demás, gallego,
con heráldica, ¿verdad?
Con heráldica catalana y con toda una biografía inventada de lo que es el almirante en torno a esas tierras.
Portugués,
¿no?
Creo también.
Portugués también, es decir, hay muchas hipótesis sobre el nacimiento y la cuna de Colón, pero lo que sabemos realmente es que, evidentemente, Colón era hijo de un comerciante genovés y de Susana Fontana Rosa, que era su madre, y que eran de Génova. Eso es lo único cierto que sabemos.
Pero también incluso sobre la paternidad del almirante se ha discutido mucho, porque en la preparación del programa hemos visto como hay autores que hablan incluso del Papa de la época, lógicamente.
Sí, claro, evidentemente, pero no solo que no sería extraño, porque el papado a lo largo de su historia ha tenido muchos papas que, bueno, han caído en lo que son pecados, ¿verdad?, de paternidad, de guerras, es decir, era otro papado. También es verdad que se le imputa el ser hijo del príncipe de Viana y de Margarita Colón.
Cuñado del, o sobrino político de los reyes.
Exactamente. Ahí hay una serie de, una amalgama de familiaridades que la verdad es que es muy extraño. Pero realmente es posible que Colón también fuera tan hermético en cuanto a su origen, porque había una ley, el ordenamiento de Alcalá, por los cuales, pues, una persona que no fuera
castellano,
vecina, ¿verdad?, de Castilla, es decir, castellano, no podía tener un cargo público o pasar en herencia cargos públicos. Y Cristóbal Colón, bueno, pues ostentaba nada más y nada menos que el virreinato de las Indias y algo tan importante como era ser almirante mayor de la flota española. Y con eso, que eran títulos hereditarios y que dejaban unos beneficios bastante importantes, no podías desvelar la cuna que tenía su hijo. Su hijo evidentemente no era español tampoco, era portugués. Su hijo sí era, bueno, pues nada más y nada menos que nacido en la isla de Madeira, en la isla de en la zona de las Azores, que eran las dos grandes islas de Portugal, que eran las que ellos conocían, y que era hija de Felipe Amoni, familiar directo del capitán consignatario de Porto Santo, Bartolomé de Perestrello, que luego se vería en una conjura contra el rey de Portugal. Ese fue el motivo por el que ellos huyen a España. No, pero
de hecho, voluntario ese oscurantismo que en su nacimiento puede ser provocado por claro, ellos mismos.
Por no desvelar.
Porque los hijos sabían que para heredar todos esos territorios y todo eso.
De hecho, fíjate que se provoca un pleito con la corona española que finaliza en el año 1520, y en el cual tratan, en mayor o menor medida, de resolver ese litigio que tenía la familia con la corona española, y se resolvió a favor de la familia Colón. Con lo que, tener en cuenta algo, lo que se le promete a Colón cuando emprende el viaje a las Indias es algo que muchos de nosotros firmaríamos. Es un porcentaje.
Claro, es que ellos no sabían en ese momento que estaban poniendo en sus manos lo que sería el principal motor de la economía del reino.
Sí, claro. ¿Cuántas guerras se financiaron con el dinero que llegó de América?
Hombre.
Pero claro, ahora viene lo divertido de esta historia. Una parte era para la corona española, y la corona española sufragaba guerras. La otra parte era íntegra para Cristóbal Colón. Con lo que ahí se amasó una gran fortuna. Para colmo, Cristóbal Colón hizo 4 viajes a América. En uno de ellos, bueno, la famosa historia que vuelve cargado de cadenas. No fue tanto, pero sí es verdad que venía prisionero. Y realmente uno se queda sorprendido porque es uno de los principales motivos para ocultar un poco el origen, el nacimiento de Cristóbal Colón.
Y cerrando, rizando el rizo hacia su nacimiento, también dicen que dejó escrito que cuando muriera fuera precisamente a Génova, donde parte de su dinero fuera entregado para buenas causas.
Claro.
Difícilmente una persona que no tiene un origen ahí hubiera dado ese dinero, sí, a cualquier otro territorio.
Es muy curioso porque, fijaros, si uno tiene la oportunidad de investigar los albergos son las familias que se dedicaban al mundo del mar en Italia, en la Génova de la época. No nos vamos a encontrar un apellido Colón, porque no existe, pero sí nos vamos a encontrar un apellido Colonne, que sí existe, ¿verdad? Entonces, incluso ahí hay una disputa por lo que es el origen del apellido. Sabéis que en catalán se escribe Colón con M.
Con M, sí.
Y sin embargo parece que el origen es Colonne. Sea como fuere, simplemente es una curiosidad lingüística, si es verdad que encontramos en Génova un albergue con ese mismo apellido, con Colón, y que era una familia que si bien no estaba dedicada a la mar, sí se dedicaba a mercadear con productos del mar. Luego Colón tiene una formación excelsa en lo que es la navegación, él se curte en lo que son los puertos de Génova, pasa posteriormente a estar empleado, contratado como corsario.
Es decir, que dicen que pudo ser corsario.
Fue corsario en este caso al servicio de Francia. Hay un enfrentamiento, una refriega con buques de guerras portugueses, y es cuando comienza la historia de Colón en Portugal, cuando aparece Cristóbal Colón en Portugal. Y Cristóbal Colón, que siempre había sido y siempre se había movido por intereses, pues es donde se encarga de un matrimonio conveniente, en este caso, retomando la historia, con nada más y nada menos que un familiar de Bartolomé de Perestrello, que era por aquel entonces pues uno de los máximos exponentes. Tanto es así que le concede un barco, lo emplea en su flota y conoce a la perfección toda la costa de África, principalmente Cabo Verde, que es con los que comerciaban Portugal.
Y me vas a perdonar porque además me ha resultado curioso el dato de la isla de Madeira, porque es de donde se supone que parte, como nos ha dicho antes nuestro compañero Carlos, el Pernauta. Sí, el viaje previo a Colón que llega a Santo Domingo.
Alonso Sánchez.
Donde se aloja en el convento donde está la Orden de Cristo, si no me equivoco. Es decir, los templarios reconvertidos que tienen que...
Con lo cual,
sea o no sea templario, sí tiene contacto con esta orden y puede recibir información privilegiada acerca de eso.
Claro, tener en cuenta una cosa, que cuando los templarios salen de Francia, huyen de Francia, los templarios, evidentemente, Felipe el Hermoso, Felipe de Francia y el Papa Clemente...
Marioneta.
Exactamente, pues ellos deciden que era tal el dinero que le debía a los templarios que lo mejor que podían hacer es una falsa acusación de herejía. Incluso se dice que el Papa disolvió la orden, ¿no? La mantuvo en suspenso, como luego la doctora Bárbara Freil descubre en el archivo secreto del Vaticano. Y muchos de aquellos caballeros templarios se integran en órdenes tanto escocesas, españolas como portuguesas.
Calatrava,
portuguesa.
Por ejemplo, sería...
La Orden de Calatrava, la Orden de San Juan, es en este caso portuguesa, y es donde integra a un gran número de templarios. Incluso en la propia ciudad de Sevilla, con San Fernando, vinieron huestes templarias. Eso no es misterio, eso es historia pura y dura.
Pero incluso este gran patrimonio que le permite ser prestamistas del rey de Francia, también se dice que pudiera venir derivado de esa ruta que conocían los templarios y que podría permitirles traer plata y otros metales de América.
Yo a tanto, Diego, no llegaría. Fíjate, lo que no me cabe ninguna duda es que los caballeros templarios ya tenían un enorme poder económico, porque al principio fue integrado y fue formado por caballeros, por nobles de la época, que tenían un importante poder adquisitivo, y luego todo lo que fueron cogiendo de esos países, de esas rutas que iban conquistando: Chipre, San Juan de Letrán, Jerusalén, Malta. Malta es un país creado por ellos. Sí, sí. Chipre era un país creado por ellos. ¿Qué no cogieron los templarios de Constantinopla?
De hecho, incluso la práctica bancaria le debe mucho también a los templarios.
Claro, exactamente.
Los templarios podían desplazarse por Europa y llevaban el pagaré, la letra de cambio.
Sí, efectivamente.
Dinero al portador.
Exactamente, sí.
Pero si misterioso es el origen de Colón, desde que Colón aparece, digamos, no sabemos desde dónde, en la corte castellana o en la corte española, hasta que muere, que se sabe el año que muere, desde entonces se llevan peleando por dónde está enterrado Cristóbal Colón. Quizás ese sea el mayor misterio que envuelve a la figura de Colón. ¿Dónde está enterrado?
En Sevilla.
Hombre, eso
es una parte de él, ¿no?
Indiscutiblemente
en Sevilla. Unos gramos de él están enterrados en Sevilla.
Entero en Sevilla. Verá.
Claro, dentro de este ejercicio de sevillanía.
Es por una sencilla razón, ¿verdad? Cristóbal Colón muere en Valladolid, lo pasan directamente de Valladolid a Sevilla, donde está enterrado una parte de él hasta que se decide que se debe llevar a Santo Domingo.
Está en Santo Domingo. Pero en ese tránsito ya va reduciéndose el féretro,
sí, claro,
¿verdad?
Es que
me gustaría que nos contaras eso con detalle porque es muy interesante.
Antes de entrar en el programa lo comentábamos, que se tenía la costumbre de descarnar. Descarnar era quitarle la carne al difunto, machacar los huesos, y se le dejaba nada más que la cabeza y los huesos machacados en una humita. Entonces, evidentemente, eso a lo largo del tiempo, digamos que lo que el tiempo debía de ser en siglos, se ha hecho en muy poco tiempo, en años. Y luego échale el tiempo, ¿verdad? Lo mandan a Santo Domingo, en Santo Domingo se entierra sus restos, lo que quedaba de él, junto con otros parientes, nietos sobre todo. Ahí incluso, bueno, está Bartolomé, está Cristóbal Colón, nieto, es decir. Y llega un momento en el que los franceses invaden la isla, los españoles se ven obligados a huir, llevan los restos de Colón a La Habana. España pierde La Habana, pierde Cuba realmente, por el invento de los norteamericanos, de los estadounidenses, decir que habíamos hundido el Maine, cuando el Maine lo hundieron ellos solos, y nos deberían de devolver las colonias. Y en ese momento, pues llega que se devuelve, se le entrega a Cuba, a Estados Unidos, y claro, la avaricia rompe el saco, luego tampoco fue para ellos, luego fue para Fidel. Y posteriormente llega a Sevilla, y a Sevilla sí llega al muelle de hoy de las Delicias, Marqués de Contadero, que se le llamaba antiguamente, Torre del Oro, en una ceremonia sin igual, en la que se certifica que esos son los restos de Cristóbal Colón. Como siempre ha existido esa diatriba, serán o no serán, se realizó un estudio de ADN, muy importante.
Sí, creo que costó el presupuesto 100, ascendía casi 200.000 euros.
Exactamente, 180.000 euros.
Una gran empresa española que puso.
Y además dinero. Estaban los principales expertos en esta materia de la Universidad de Granada, el doctor Lomedente, que fue uno de los encargados.
Y había lo más importante, había una referencia genética para que esa prueba tuviera.
Claro, había familiares y restos, material genético que quedaban los huesos. Y se determinó que efectivamente que los restos de Cristóbal Colón, por lo menos los de Sevilla, son.
Pero corrígeme, porque creo que en Santo Domingo dijeron que allí estaban, pero que ellos no se metían a pruebas ninguna.
Claro, es que en mi casa también tengo los restos de Colón, pero tampoco voy a someter restos a nadie.
Yo el otro día abrí el congelador y vi una bolsa y digo, esos son los restos de Colón.
Es que eso es igual que si uno de nosotros decimos, tengo los restos de Colón en casa, pero no voy a dejar que no analicen. Pues mire usted, mientras que no me deje analizar los restos de Colón, eso y nada es lo mismo. Pues por eso he aseverado con tanta firmeza que los restos de Cristóbal Colón, pues
sí, la broma de los restos y si era todo en el cuerpo, porque creo que son unos gramos realmente.
200 gramos.
200 gramos lo que ha podido investigarse.
Pero claro, esa investigación, evidentemente ya hemos salido toda duda, creo que tú dices, está en Sevilla, lo que es Santo Domingo es entonces.
Cuando lo permitan y demuestren que realmente yo no tengo nada en contra
los huesos de Colón. Ha pasado un poco como con la tumba de Goya, ¿verdad? Que abrieron el féretro y había dos cráneos, ¿no? Quizás el de su cuñado.
Claro, o los 60 dedos de San Juan Bautista, ¿verdad? Que,
sí, o lo que, de Rino Cruz.
Claro, le decían hermanita, ¿no? No había que le pusiera un guante. Era complicado. Es muy difícil. Ya te digo, no se tiene nada en contra de Santo Domingo ni de la República Dominicana, para nada. Pero sí es verdad que cuando uno hace ese tipo de afirmaciones las tienes que demostrar.
¿Y por qué entonces esta pelea encarnizada?
Porque es que es la figura de Cristóbal Colón.
Es el reclamo económico, el reclamo turístico, claro, para estas localidades.
Es una figura importante y llega un momento en el que disponer de lo que son los restos de Cristóbal Colón,
casi una reliquia sagrada,
claro,
casi.
Claro, por eso he dicho es la broma del Indio Cruz, que ya tenemos un bosque entero.
Quizás el personaje desde el siglo XV hacia acá más importante que hay en la historia.
Sí, por su trascendencia. Más claro, allá de que sea o no el verdadero descubridor, claro, del, sí, continente, bueno, claro, el mundo cambió.
Bueno, luego, de hecho, fíjate, si el pobre se la pegaron, que llegó un tal Américo Vespucio y dijo, voy a hacer aquí un mapita.
Bueno, pero hay que decir, Américo Vespucio le pone nombre al continente por error. a Colón le quedó
Colombia.
Colombia, que es, bueno, un poco la pedrea, ¿no? De
esta, claro, pero bueno, que él no sabía que había descubierto, ¿no?
Él no lo sabía, no era consciente. Él no pisa el continente nunca. Él siempre estuvo en islas caribeñas. Es más, hay un personaje, esto es otra gran historia que hay en torno al descubrimiento, a mí, perdonadme, pero me apasiona. Hay otro personaje, como es Martín Alonso Pinzón, que fue el descubridor de los Estados Unidos, porque él es el que divisa las costas de Miami, él y no otra persona. Y luego, Martín Alonso Pinzón fue el que realmente financia lo que es el descubrimiento de América. Eso de que la reina Isabel la Católica empeñara sus joyas para comprar barcos de segunda mano y vámonos a la...
Que como hemos dicho antes, el dinero también se dice que provenía de la venta de mulas en Extremadura.
Claro, pero realmente, fíjate que fue Martín Alonso Pinzón el que financia todo lo que era el descubrimiento de América, es decir, los barcos y la tripulación. Uh-huh. Es él el que, mientras Colón iba a hablar con los reyes, se iba a Roma a hablar con el Papa. ¿A qué vas a hablar con el Papa? Y el Papa, cuando muere, el Papa muere en julio de ese año. Pero tú llegas a su tumba.
Hay una inscripción muy interesante.
América, justamente, sí. América no se descubre hasta octubre. Pero en julio, o sea, 3-4 meses antes, te vas a encontrar la lápida que pone: suya es la gloria del descubrimiento.
Quizá porque, hombre,
no sé. ¿Qué descubrimiento?
Hombre, sabían lo que iban a hacer y estaba ya financiando la expedición.
Pero a mí no me cabe ninguna duda.
A título póstumo, quizá.
Que Cristóbal Colón sabía muy bien dónde iba. Y Cristóbal Colón, salvo por un error de cálculo que no tuvo en cuenta las medidas de la circunferencia de la Tierra, según Eratóstenes, se equivocó en varios miles de kilómetros
y, puede ser
y por eso duró tanto.
Puede ser, sin embargo, que no fuera una equivocación, sino que fuera para vender un poco, es decir, mira, esta es la distancia que hay a Asia.
No, porque es que, entre otras cosas, sabes que te puedes permitir ese farol, pero por lo menos lleva provisiones para cubrir todo el camino.
Un error te cuesta la vida.
Claro, es que un error en alta mar...
Lo que está claro es que...
Pero él se la jugó y dijo, en dos días...
Una empresa de ese calibre, y si lo trasladamos a la época actual, una empresa de ese calibre no se financia por un capricho de un advenedizo, ¿no?
Aparte,
cuando Colón habla con quien habla, está bien situado, está bien relacionado, vende, entre comillas, bien lo que va a hacer, es decir, con fundamento, con explicaciones, de la misma manera que hoy no se conseguiría el patrocinio de una gran multinacional si el que ofrece su producto, uh-huh, permitirme este lenguaje mercantilista,
para que
porque en definitiva estamos hablando de eso,
es lo mismo.
Si el que ofrece, claro, ese producto, es no está argumentando de verdad.
Sí, sí, con fundamento, con una cosa más aventura. Que yo he estado discutiendo con otras personas que sabíamos de lo que íbamos a hablar, con una sociedad tan sumamente religiosa que por cualquier cosa ibas para la hoguera. Es decir, tenías que cuidarte muy
también,
mucho también.
Claro, lo que cuenta que la Inquisición se instaura años antes, en 1481.
Y que estarían...
Sí, pero poderoso caballero es don dinero y estaba claro que la trascendencia del viaje era...
Fijaros una cosa, qué curioso que estemos hablando de Cristóbal Colón. Antes hablabais de ese predescubrimiento, de ese prenauta. Y ya, por ejemplo, en Granada se tenían dibujos de lo que era una mazorca de maíz en el año 1484.
Incluso hay también relatos que dicen que a la bahía de Cádiz llegaban maderas que, claro, no se sabían que eran.
Si hablamos de Rosling, por ejemplo, de la capilla de Rosling, capilla templaria, allá donde, sí, los haya, muy, sí, código da Vinci.
Sí, sí, cierto,
se supone. Están colgadas, ¿no?
Claro.
¿Qué pinta? Se habla de una restauración también, quizás, en esa capilla.
¿O por qué había patatas en Irlanda en 1480? Patata es autóctona de Estados Unidos.
Sí, porque además recuerdo en una película de cómic que nos gusta a nosotros, que es Las 12 pruebas de Asterix, lo que hacen son manzanas, no hablan patata. Claro, la patata no se conoce hasta que se hace el descubrimiento de América,
claro,
con lo cual...
Efectivamente.
Y además era algo que se sabía que no estaba en Asia, porque Asia estaba plenamente ya documentada y plenamente... O sea, había muchas exploraciones y mucho comercio con Asia, con lo cual evidentemente Colón no iba ciega.
Colón sabía dónde iba, perfectamente. Por eso está enterrado en Sevilla.
Claro, evidentemente. Aparte, también lo que ha dicho la compañera Ana Garrido, que era el salto perfecto para... O sea, fue un sitio clave para decir, desde aquí saltamos a esa conquista. Pues José Manuel, muchísimas gracias.
Compañeros, gracias.
Porque desde luego contar con alguien como tú, con ese conocimiento amplio de Colón, es una suerte para este programa. Diego, muchísimas gracias.
Un placer compartir este ratito con vosotros.
Muy buenas noches y nos vamos nosotros para cerrar el programa. Nos vamos con una leyenda que trae nuestra compañera Sara Vargas. Hoy toca la leyenda del hombre de piedra. Que la disfruten y muchas gracias.
Ocurrió en el barrio de San Lorenzo, entre sus estrechas calles y sus viejas casas, por donde habían discurrido milenios de historia hispalense. Hace mucho tiempo, en la ciudad, se le tenía una gran devoción al Santísimo Sacramento. Cada vez que estaba en la calle, las personas se arrodillaban cuando pasaba. Era el siglo XV, y en la calle del Buen Rostro había una taberna, en donde se encontraban numerosos amigos todos los días. Sin embargo, lo que menos hacían era hablar. Y sí, lo que les sobraba entre ellos era vasos de vino. Un día el Santísimo Sacramento se trasladaba hacia la parroquia de San Lorenzo. Lo envolvía un halo de silencio, solamente roto por el murmullo de sus feligreses rezando y el ruido que podían hacer las personas arrodillándose ante él. Se adentró en la calle del Buen Rostro y a la altura de la taberna todo el mundo se arrodilló. Bueno, todos no. Había un hombre, Mateo el Rubio, que desafió a los presentes gritando: «Yo no me arrodillaré jamás, estaré siempre en pie». En ese momento, el cielo se abrió y un rayo le cayó a Mateo. Lo convirtió en estatua de piedra y lo enterró hasta las rodillas. Dios lo había castigado por blasfemar contra él. Lo convirtió en estatua de piedra. Desde ese momento, la calle del Buen Rostro ya pasó a llamarse del Hombre de Piedra. Cuando pasamos por esa calle, la estatua seguramente nos evoque otros tiempos pasados, más bien romanos, ya que allí se encuentran los baños de la estatua. Aunque esta historia es una leyenda, la idiosincrasia sevillana ha hecho que permanezca de generación en generación hasta el día de hoy.
Real, todos los jueves de 11 a 12 de la noche en Radio Betis. Misterios, sucesos paranormales, investigación. Sumérjase con nosotros en lo desconocido.
Al filo de lo real, Radio Betis.